94.5 FM Voz.
Seguimos compartiendo más información. Lo tenemos ya en línea al ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, queríamos consultarle en principio cómo está la provincia trabajando en lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda que mantiene, y de qué forma, digamos, impacta este acuerdo que ha tenido el gobierno nacional con los tenedores de bonos en los lineamientos de esta renegociación que está llevando adelante.
Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace un periodo bastante más corto. El gobierno nacional había iniciado la transacción prácticamente con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, pero afortunadamente hoy tenemos un importante nivel de adhesión, ¿no? Ya estamos en el 60% de adhesión. Recuerdo que para una transacción, si bien ya podría haber una transacción, para una transacción exitosa, para una transacción que no deje frentes abiertos a futuros, muy parecido a lo que sucede con la deuda nacional, nosotros requerimos alcanzar un 75% de aceptaciones de refinanciación. El proceso es un proceso lento, hay que ir identificando bonistas, lograr comunicarse con ellos, explicar los motivos por qué pretendemos esta nueva estructura, pero bueno, estamos muy optimistas, sobre todo con esto que sucede ahora con la deuda nacional, que creo que importantísimo para nuestro país que finalmente logremos una refinanciación. Bueno, creemos que, si bien los efectos son múltiples, yo pondero por sobre todo que hay una visión más positiva, o para decirlo más claramente, menos negativa sobre Argentina. A veces cuesta hablar, decir estamos hablando de una provincia argentina, bueno, enseguida había mucha molestia de alguna forma de los tenedores. Hoy ese humor cambió totalmente, ¿no? Entonces creemos que eso puede poner algo positivo y que finalmente los próximos, tenemos hasta el 28 de agosto, que podamos estar alcanzando la mayoría necesaria, ¿no? Respecto de la deuda argentina, que empecé a decir algo, creo que, insisto, muy pero muy positivo lograr un acuerdo. Esto solo resuelve 66.000. Primero tiene que terminar de suceder, pero entendemos que hay señales muy claras de los bonistas más conflictivos de aceptación. Entendemos que eso va a arrastrar a las adhesiones suficientes. Después, bueno, mucho más compleja que la deuda en Mendoza, porque no hablamos solo de un bono, sino de una gran cantidad de bonos emitidos en distintos años. No todos tienen las mismas condiciones.
Claro, eso quería consultarle, que nos comente cómo está planteada la actual deuda que tiene la provincia de Mendoza, tanto lo que ya entró en default como lo que queda por delante, en cuanto a montos también, y qué es lo que está proponiendo, o qué es lo que a dónde apunta el plan del gobierno provincial.
Bueno, la deuda, esta deuda de la que estamos hablando, que es lo más importante de la deuda, y sobre todo de la deuda en dólares, son 530 millones de dólares sobre 1.200 millones de dólares que debe la provincia, donde no todo es refinanciable, por eso digo que es lo más importante de todos. Hoy el capital se paga en tres cuotas, en los años 22, 23 y 24, y paga una tasa de interés del 8,3%, 8,375%. Nosotros lo que estamos planteando es, bueno, lógicamente, ante la situación de realidad económica de Argentina de los últimos años, y luego agravada sensiblemente por esta pandemia y los efectos que se toman para mitigarla, estamos planteando descomprimir esos servicios en los próximos, en el corto, en el mediano plazo, que se plantea un cupón de interés creciente, que al principio no paga intereses, que luego termina pagando algo sensiblemente menor a ese 8,3, ¿no es cierto? y que luego el capital, en vez de pagarlo en los años 22, 23, 24, comienza a pagarlo del 24 al 29, ¿no? Se achatan uh-huh. mucho los servicios de la deuda. Creo que sería algo muy beneficioso claramente para nuestra provincia, pero resuelve lo financiero, al igual de lo que sucede en el país, ¿no? Esto resuelve el problema financiero. Falta solucionar el más importante de todos, ¿no? Que es retomar la senda del crecimiento, ¿no? La verdad que han sido 10 años malísimos de nuestro país. Y si no se crece, no se generan los recursos necesarios para ir pagando la deuda, ¿no? Entonces, problema que hoy se resuelve, se empieza a generar otro problema futuro, ¿no?
Seguro. Bueno, ¿y cuáles son ahora los plazos que tiene por delante el gobierno provincial para ir tomando contacto con los distintos tenedores de bonos y buscando el acuerdo?
Bueno, es una tarea que estamos haciendo todos los días, ya desde hace un par de meses casi. Y el próximo plazo es el 28 de agosto, el vencimiento de la oferta actual, la que está vigente, es el 28 de agosto, ¿no? Bueno, el desafío es lograr esos casi 15 puntos que faltan para, insisto, terminar en un acuerdo claro. que sea absolutamente exitoso, ¿no? Que no deje ningún tenedor que no acepte que luego pueda hacer algún tipo de conflicto, ¿no? Ningún lo que alguna vez se denominaba fondo buitre, sí. digamos, después de la discusión, son buitres o son tenedores que reclaman, será otra, pero que no quede nadie afuera y que luego pueda hacer alguna acción contra la provincia. Ese es el desafío que nos hemos planteado.
Claro, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en ese sentido para la provincia de Mendoza?
No, pueden ser claramente situaciones de juicios. Uh-huh. O sea, nuestra provincia ya tiene un antecedente, primero muy bueno, en el 2001 no haber defaulteado su deuda, creo que fue muy positivo. Vos mencionabas recién default, bueno, está claro que había que pagar un servicio de intereses y no se ha hecho. Pero no se hizo con una oferta de refinanciación sobre la mesa, ¿no? Que es absolutamente distinto, ¿no? Es como lo podemos ver cualquiera de nosotros en nuestra situación personal, en un negocio. Una cosa es decirle al proveedor, no te pago, y no atenderle el teléfono, y otra cosa es decir, bueno, tengo una dificultad, procurar explicar lo que está pasando. Y lo que había que pagar probablemente en estos días, esta semana, decir, bueno, propongo pagarlo de esta otra manera. Obviamente a nuestro proveedor no le va a gustar, pero bueno, el desafío acá es recomponer la relación y que a futuro siga siendo una relación, no que tampoco que el proveedor agarre los pesos enojado y diga, nunca más te bajo mercadería. Eso es un poco, salvando distancias, la complejidad que tiene, los tamaños, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? Acá el desafío es explicarle a los bonistas, decirle, nos pasó esto, reitero, no voy a escaparle, que estamos en una situación de cesación de pago, pero estamos en una situación poniendo una alternativa de solución sobre la mesa, ¿no? En el 2001, insisto, Mendoza se diferenció mucho de otras provincias del país en el sentido de que siguió pagando, pero nadie recuerda, también tuvimos algún momento de cesación de pagos, pero era mientras ya estábamos hablando. Y después también tuvimos, me preguntabas qué consecuencias, tuvimos algunos juicios, ¿no? Los uh-huh. enfrentamos, fueron tres juicios, de hecho. Ahora por 2004-2005 hubo dos fondos de inversión que hicieron un juicio, y mucho más reciente, hace un par de años, también tuvimos algo medio, bueno, llamó mucho la atención tanto tiempo después, pero otro conflicto legal, nos defendimos en Nueva York, que es la jurisdicción que aplica a esta emisión, y bueno, pudimos ganar en primera y en segunda instancia en los tres casos, ¿no? Entonces, reitero, no solo es refinanciarlo, sino que las cosas queden bien hechas para que la provincia no tenga ningún costo a futuro, ¿no?
Bueno, muy bien, ministro, llevándolo ahora al terreno de lo que tiene que ver con el financiamiento de los gastos corrientes de la provincia. Bueno, ¿cómo está la situación teniendo en cuenta las necesidades, la caída de la recaudación por un lado, el dinero de la nación que no llega por lo menos en la medida que le había sido requerido por la provincia de Mendoza y teniendo en cuenta y de cara a todos los compromisos que se tienen por delante, inclusive ahora el mes que viene ya que el pago de los aguinaldos de los estatales, ¿no?
Sí, por supuesto. bueno, los compromisos, primero, eso es bien claro, los compromisos no ceden, los compromisos siguen estando, y no solo eso, sino que a veces son crecientes, ¿no? El gasto en materia de salud y muchos otros relacionados, no solo en el Ministerio de Salud, pero hay que es toda la parte sanitaria que requiere, por ejemplo, la policía. La verdad que el gasto en esta situación de pandemia presiona muy fuerte, ¿no? Hay un gasto muy, pero muy creciente en salud, en todos los aspectos, en insumos, en recursos humanos. Hubo necesidad de preparar camas, de comprar respiradores. Bueno, el gasto, los test para determinar los positivos, negativos de COVID. El gasto presiona muy fuerte, ¿no? Esa es la parte más fácil. El gasto no cede para nada y aún hay otros que son crecientes. Y podemos decir cede lo que es la obra pública, que, bueno, obviamente ha bajado sensiblemente su ritmo. Y la dificultad es que para afrontar todos estos gastos, que son, insisto, los mismos, tenemos cada vez menores recursos, ¿no? Los recursos... Hubo meses que tuvimos caída del 30% real de los recursos, sobre todo en el mes de mayo. Afortunadamente, en el mes de junio, julio, bueno, estamos recién empezando, bueno, no empezando, ya casi promediando en la mitad de agosto, pero todavía es muy, muy apresurado para hacer una apreciación. Han caído, pero han caído bastante menos que en mayo, ¿no? Mayo responde una caída a una actividad absolutamente ausente que fue el mes de abril.
Seguro.
La situación en ese sentido es muy, muy complicada, es muy difícil hacer proyecciones. A mí particularmente me gusta trabajar viendo varios meses para adelante, pero acá es muy difícil, ¿no? Porque uno puede proyectar en base a información y bueno, cada dos viernes creo que es que vamos teniendo las noticias de cómo continúa el aislamiento social preventivo obligatorio, qué actividades se abren o si ante la situación que se agrava, que bueno, un poco es lo que se está observando, se pudiera hacer más restrictivo. Bueno, en base a eso es muy complejo decir cómo van a evolucionar nuestros recursos, ¿no? Es muy incierto, digamos, eso, ¿no? Un país donde trabajamos sin presupuesto, la verdad que es bastante difícil proyectar. Estamos trabajando solamente viendo con algún nivel de certeza un mes, dos meses para adelante. En ese sentido, bueno, tomando todos los recaudos, el tema de la refinanciación de la deuda es un tema que es muy importante en la medida que descomprime importantes servicios y bueno, eso es un... descomprime, digamos, la caja de nuestra provincia, y bueno, asumiendo obligaciones acorde a nuestras capacidades, ¿no? Así lo es en la deuda, así lo es en la medida que hubo que tomar respecto de los aguinaldos. Nosotros sí tenemos la suerte de poder decir que, bueno, los sueldos de los próximos meses no tienen ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras hay una situación allí que podríamos llamar un tanto conflictiva, ¿no? Con el gobierno nacional y un pedido de fondos que no llega como si llega a otras provincias, ¿no?
Sí, a ver, yo no sé si lo tomaría de esa forma. Por supuesto que hay... Es una relación donde permanentemente, pero nos ha pasado siempre, ¿no? Obviamente, en mi caso, tengo la obligación de reclamar por lo que consideramos que es lo que le corresponde a la provincia. Ahora, después son muy buenas conversaciones con el gobierno nacional, con las autoridades con las que me toca tratar. Obviamente, hubo un plan de emergencia... que realmente era un plan muy importante cuando se anuncia en abril, pero luego tiene desembolsos que se dispersan mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, ese plan, que podemos decir era un plan muy bueno, y yo así lo dije el 9 de abril, dije es un plan muy bueno, pero bueno, tenemos que ver en cuánto tiempo se desarrolla. Voy a dividirlo en dos, los ATN y los préstamos. Los ATN, insisto, un programa que se lanza el 9 de abril, un programa completo, hubiese dicho, se va a distribuir, o sea, con el siguiente cronograma y de esta forma en cada una de las provincias del país. Me parece que eso hubiese dicho todo. Bueno,
claro.
Respecto de la distribución por provincia del país, en el caso de los ATN, no hay absolutamente nada que decir porque se se puso un criterio desde el primer momento. Se distribuyó en base a coparticipación.
Exacto.
Y población. Después cambió sensiblemente, la verdad que perdimos un poquito, pero bueno, fue un cambio de criterio donde se dijo solo coparticipación. Y obviamente a nosotros con coparticipación nos da algo peor, pero uh-huh. no me quiero ir en un detalle. Luego, de los 60.000 se llevan distribuidos 40.000. La verdad que cuando en abril, cuando a fines de marzo se lanzó el aislamiento social preventivo obligatorio, creíamos que iba a tener mucho más forma de una cuarentena, ¿no? Y hoy vamos ya casi por los 150 días. Y de esos 60.000 se han distribuido 40.000 uh-huh. Millones de pesos, donde a la provincia le tocan por cada 10.413 millones, y bueno, eso claramente en estos últimos 413 hemos distribuido también los 78 millones que corresponden
a los municipios,
por como lo dijo nuestro gobernador en la asamblea del 1 de mayo, a los municipios, ¿no? Uh-huh. Y obviamente igual se va a hacer con los 800 millones que faltan, que son 155 millones, creo, 150 millones para 56 millones para los municipios. Después está la parte de los préstamos, donde bueno, ahí claramente hemos tenido...
Ahí es donde se ha tenido una discriminación, ¿no?
Y si uno lo analiza, las provincias que han optado por participar, en esto no participa Provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene un carril de asistencia muy importante, muy interesante, pero bueno, es independiente del resto de las provincias, en este caso. Entonces... Si lo comparamos por provincia, hay muchas formas de hacerlo, donde creemos que bueno, no fueron los fondos que pidió Mendoza, uh-huh. claramente, pero bueno, muchas provincias pidieron más y también se les otorgó menos, pero donde bueno, hay provincias mucho más chicas que la nuestra, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, que han tenido 8.000 pesos por habitante, y a nosotros nos tocaron 950. Alguien me puede decir, bueno, no es justo ponerlo por habitante. Está bien, fueron 5.000 para esa provincia y a la provincia de Mendoza le tocaron 1.900. Entonces, no es una pelea, pero bueno, inmediatamente hicimos los reclamos que corresponden, diciéndole, nosotros necesitábamos 5.268, se nos otorgó 1.900. Sí, ahí, por ejemplo, la diferencia es el aguinaldo. Entonces,
claro, por supuesto.
Ahí, ese es nuestro punto y ese es nuestro reclamo, es nuestra obligación y no por eso hay un diálogo interrumpido ni nada por el estilo con el gobierno nacional. Estamos hablando todo el tiempo y lo estamos mencionando. De hecho, ahora hay una ampliación presupuestaria donde se asignan 50.000 millones de pesos más y bueno, yo creo que toda esta discusión que hemos dado no... O espero que no haya sido en vano, ¿no? Que tenga eco ahora a la hora de distribuir la segunda parte de este programa de asistencia. Entonces, ¿el programa de asistencia es suficiente? No es suficiente, pero tampoco podíamos pretender que la asistencia nacional pudiera paliar los efectos de una ausencia de economía prácticamente, como tuvimos en el mes de abril. Entonces, apuntábamos a poder, de alguna forma, minimizar el costo que tiene para la provincia. Bueno, a Mendoza le tocó tan poco que los efectos fueron complicados. Y ahí, para no hacerlo tan extenso, mi punto es, la asistencia esta es para paliar los efectos de la pandemia, del COVID, ¿no es cierto? Entonces, no me parece justo, por ejemplo, que se asista más fuerte, para ponerlo bien claro, pobre Chubut, pero es un ejemplo claro, porque Chubut es prácticamente un Mendoza 2015, ¿no? Claro. Donde no se pagan sueldos, donde tiene conflictos de todo tipo. Pero no son por la pandemia, son por la irresponsabilidad en la administración de las cuentas públicas.
Sí, sin duda.
Entonces me parece que este plan de emergencia, son nombres largos, pero creo, plan de emergencia fiscal para las provincias, bueno, por la situación de COVID, en algún momento decía el decreto claramente. Entonces, debe ser por el COVID, no para solucionar, vuelvo, irresponsabilidad fiscal de la conducción de alguna provincia.
Bueno, muy bien. Ministro, le agradecemos.
Que dicho sea de paso, no la soluciona de ninguna manera, ¿no? Porque cuando uno tiene problemas, los problemas siguen estando.
Sí,
pero no era para poner parches en esos casos, sino para asistir a COVID. ¿Y quién tiene alguna duda de que el COVID ha afectado absolutamente a todos?
Lógico.
Uno podría decir, bueno, caso San Rafael, por ejemplo. Creo que una administración que toma los recaudos suficientes, que tiene las reservas, como es lógico, lo mismo hicimos en nuestra provincia, uh-huh. es decir, uno se tiene que manejar como hacemos en la casa, ¿no? Uno procura tener un peso para su funcionamiento extra, porque siempre puede pasar algo, siempre puede pasar algo. Lo que pasó ahora es bastante insólito. Creo que nadie preveía una economía parada durante tanto
tiempo. De esta forma, ¿no?
Con tanta incidencia durante tanto tiempo. Pero bueno, no por eso uno tiene que decir el responsable que rompa el chanchito y el irresponsable no se haga problema, que para los irresponsables siempre hay soluciones, ¿no?
Seguro. Ministro, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Buenos días. El ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza, Lisandro Nieri.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz 94.5. FM Voz. Siempre informado.